En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
18 minutos para las 10 de la mañana. Nos tomamos el café hoy. Hablando de un libro, alguien dijo que a partir de cierta edad, si no te duele algo, es que estás muerto. Seguramente a usted que me escucha ahora mismo le está doliendo algo. Es posible que además ese dolor sea algo con lo que tenga que convivir. ¿Y cómo lo lleva? ¿Entiende usted su dolor? Nuestro café de hoy lo tomamos con un especialista de la fisioterapia que ha escrito un libro de título bastante gráfico, Joder, cómo duele. Una guía para entender mejor el dolor. No sé si entendiéndolo mejor nos dolerá menos, pero bueno, será entender la complejidad del fenómeno a la hora de buscar soluciones al problema. Álvaro Pinteño es fisioterapeuta, especialista en dolor crónico y autor de este libro. Es de Ronda y cuenta que él también sufrió dolor crónico y a través de su experiencia personal nos ayuda a entender mejor el dolor. Álvaro, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte. ¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí tomándome el café de la mañana.
Muy bien, me encanta compartirlo contigo. ¿Cómo llevas tu dolor crónico, por cierto?
Pues ahora mismo bastante bien, ahora mismo hace ya unos añitos en el que no hay rastro, así que seguimos tocando madera para que siga siendo así.
Bueno, será interesante saber cómo ha ido ese proceso. Te pregunto, ¿entendiendo el dolor me va a doler menos?
No necesariamente. Sí que es cierto que comprender o tener una explicación al por qué puedes añadirnos tranquilidad, esperanza sobre todo y dar un significado a aquello que puede estar sucediendo, pero no necesariamente sabiendo lo que nos pasa vamos a dejar de tener dolor. Lo verdaderamente es importante es el cambio de conducta, el cómo afrontamos el problema y hacerlo pues de una manera mucho más funcional y que nos genere pues el bienestar perdido. Uh-huh.
Dices que las circunstancias sociales y psicológicas, más allá del origen propio, ¿no?, del físico del sufrimiento, hay que incluirlas en la ecuación para buscar soluciones al problema. ¿Qué quiere decir esto?
Pues que muchas veces tendemos a pensar que el código genético importa más que el código postal y parece ser que no es así, sino que hay determinantes sociales, bueno, en el Ministerio de Sanidad incluso se reconocen como los hechos probados, ¿no? Donde todos estos acontecimientos, como pueden ser situaciones económicas problemáticas, situaciones laborales, hechos traumáticos en la infancia y demás, pueden llegar incluso hasta condicionar el estado de salud de una persona. Entonces, estas variables también hay que tenerlas en cuenta en la ecuación porque en algunos casos van a ser facilitadoras incluso para lo que es la recuperación, pero en otros van a ser un obstáculo que en mayor o menor medida pues pueden condicionar que una persona se llegue a recuperar por completo o no.
Habitualmente o normalmente, ¿qué es lo que entendemos mal de nuestro dolor?
Muchas cosas, incluso los propios profesionales también seguimos entendiendo muchísimas cosas mal y hay muchísimas cosas que tampoco sabemos. Pero bueno, si tuviese que decir así algo que sería como lo más popular, ¿no? Sería que tendemos a pensar que siempre que nos duele algo hay una causa tisular en el tejido, ¿no? Que tiene que explicar qué es lo que nos está pasando y en la gran mayoría de casos va a ser así, sobre todo en dolores agudos. Sin embargo, en los dolores crónicos, pues no siempre esa causa orgánica macroscópica en el tejido es tan evidente y no suele dar respuesta. Puede ser que haya desregulaciones microscópicas en determinadas sustancias químicas más pequeñitas y eso y demás, que no siempre todas las pruebas de imágenes nos van a poder decir. Entonces, no siempre que nos duele algo tampoco tenemos que dejar de movernos, sobre todo, sino que nosotros estamos hechos pues para movernos, incluso para curarnos a través del movimiento. Así que si tuviese que dar un mensaje claro, es que en muy poquitas situaciones el reposo absoluto está indicado como para poder recuperarse.
Ajá, o sea, descartamos el reposo absoluto como buena medida, ¿no? Como regla general. No puede haber alguna
Totalmente.
Excepción, pero bueno. Tu caso, Álvaro, cuéntanos, para tener un testimonio en primera persona, ¿qué te dolía a ti y cómo has hecho para que no te duela?
Pues en mi caso a mí lo que me dolía era la zona lumbar y se me irradiaba hacia la pelvis y hacia la ingle. Bueno, pues probé en su día de todo, desde el propio reposo, plantillas, masajes, punción seca, toda la electroterapia disponible, incluso terapias más invasivas, tratamiento farmacológico, incluso en alergología con la histamina, con la histaminosis, cambiar algunas pautas dietéticas y eso, y nada de todo eso dio con la tecla de para paliar un poco lo que era de todas esas sensaciones. En mi caso fue afrontar aquello que más temía, que también paradójicamente pues escondía el potencial de ser curativo. En mi caso a mí me dolía haciendo sentadilla, entonces yo me contaba la historia de que no había ejercicio obligatorio y en mayor o menor medida también es cierto eso porque podía sustituir ese patrón de ejercicio pues por innumerables variaciones, ¿no? Como pueden ser unas extensiones de cuádriceps, otra máquina como puede ser una prensa y demás. Pero aún haciendo esas variaciones y pasando el tiempo, ese dolor y esa sensación desagradable no desaparecía. Y me di cuenta que, bueno, quizá la solución que yo anhelaba y que yo buscaba, pues quizás se encontraba en el lugar donde me apetecía buscar. Y era también afrontando un poco el propio movimiento que me generaba pánico, que era la sentadilla. Entonces, bueno, pues hicimos en mi caso una exposición graduada al miedo, porque sí que es cierto que yo tenía capacidad, fuerza suficiente como para poder hacer sentadilla, pero no necesitaba hacer una actividad graduada para volver a hacer sentadilla porque no tenía fuerza, ¿no? Sino que en mi caso era más una evitación respecto al miedo al dolor, el miedo a hacerme daño, el miedo a volver a pasar por el peor momento, ¿no? En el que yo pasé dolor. Y bueno, pues empezamos poquito a poco exponiéndonos a esa sentadilla hasta que finalmente, pues consiguiendo levantar las cargas que ya levantaba antes y progresando en otras variables, en ejercicio incluso más complejo y demás, pues fue desapareciendo.
Ha vencido tu dolor. Tú eres fisioterapeuta. Quiero
Sí.
preguntarte por lo que hace un fisioterapeuta, porque a veces lo que pensamos que un fisioterapeuta es un señor, una persona que da masaje y me alivia los dolores. Pero, ¿cuál es la función de un fisioterapeuta?
Ayudar a las personas que están sufriendo porque tienen dolor. Los masajes y demás, o las movilizaciones y demás, no dejan de ser que un medio. Es un medio más para poder modificar los síntomas, pero no es el fin en sí mismo ese. Lo que nosotros hacemos principalmente es ayudar a que la persona afronte de forma activa su problema lo mejor posible y dotarle de herramientas y estrategias. Dentro de esas herramientas y estrategias pueden estar el masaje. Pero casualmente y paradójicamente también ese mensaje muchas veces se suele acompañar de una narrativa desactualizada como que arreglamos cosas con nuestras manos, alineamos cosas y demás. Y actualmente eso se sabe que no es cierto, que no es así, sino que parece ser que el masaje funciona más pues interaccionando con ese sistema nervioso, igual que cuando nos damos un abrazo, ¿no? Incluso podemos llegar a sentir placer o nos damos un golpe en el dedo meñique por la noche con la mesita de noche y nos duele y tendemos a apretarnos, ¿no? Y eso modifica los síntomas, pues el masaje parece ser que funciona un poco por esos mecanismos. Pero también dotamos con muchas otras herramientas y estrategias de forma activa, con focos atencionales, con jugar incluso y demás para que la persona pues, pueda moverse desde el primer momento y también modificar sus síntomas y afrontar el problema que está evitando.
¿Cuánto hay de placebo en lo que hacéis?
Mucho. Poquita terapia, poquita herramienta que disponemos o sea, está exenta del propio placebo. Lo que pasa es que el placebo creo que muchas veces se entiende mal, porque el placebo lo tendemos a asociar como a engaño. Y no es cierto, el placebo, su raíz latina viene de placere, de placer, de dar placer a la persona. En fisioterapia, las últimas revisiones que se disponen sistemáticas nos dicen que más del 50% de las principales intervenciones que hacemos, su efectividad se debe a factores contextuales, que incluyen entre otras cosas también el placebo, pero también a incluso el propio olor que hay en la consulta, en la organización de la cita, la disposición de la mesa, todos esos factores también influyen en que la efectividad pueda ser mayor o menor, incluso si el ritual terapéutico es más parafernálico, es más ostentoso, da más la sensación de que es avanzado, de que es científico, y eso también influye.
¿Alguna vez te ha dado que te ha llegado un paciente? ¿Está bien? ¿Son pacientes o clientes? ¿Cómo se dice? Pacientes, ¿no?
Ambos, pero un
Ah,
paciente principalmente,
paciente.
lo llamamos nosotros.
Que te ha pedido un masaje para aliviar un dolor que tiene, que no era necesario, pero que tú le has dado precisamente como efecto placebo, porque además si no se lo da, se va molesto el cliente o el paciente.
Muchas veces,
Sí,
he
¿no?
tenido que hacerlo muchas veces y actualmente algún día que otro también toca. Lo que pasa es que ya es raro, porque bueno, en su día cuando emprendí mi consulta de fisioterapia allí en Sevilla, decidí que bueno, que hacer lo que es mejor para el paciente siempre va a requerir mayor trabajo y esfuerzo por mi parte, que hacer lo que el paciente cree que es mejor para él. Y eso casi siempre pasa por mantener conversaciones incómodas. Y también tuve que enfrentarme yo y perder ese miedo de incluso de poder perder paciente por no dar lo que el paciente demandaba y que mi consulta se convirtiese en una consulta más de servidumbre, de poner tirita y de paliar síntomas. Que ojo, va a haber veces que, como hemos hablado antes, ¿no? Cuando esos determinantes sociales están presentes y muchas veces no son modificables, pues que hay veces que lo único a lo que podemos recurrir es a poner tiritas y que la persona lleve lo mejor que pueda y que lo mismo en toda su semana, ese tumbarse boca abajo en una camilla, no pensar en nada, estar tranquilo, relajado durante una hora y aquí a poquitas personas no le sienta bien un buen masaje, ¿no? Pero hay más cosas y la fisioterapia jamás, sobre todo en pacientes con dolor crónico, puede ser reducido solamente a un intervencionismo ingenuo y sobre todo a masaje.
Te he leído decir que hay dosis sanas de dolor.
No es un concepto mío. Yo a quien se lo leí por primera vez fue a Mark Manson en su libro El sutil arte que casi todo importe es una mierda. Y básicamente lo que hace referencia es que actualmente disponemos pues, a nuestro alcance de muchísimos medios para en el momento que estamos sufriendo por cualquier cosa, ya sea tenemos hambre y no nos apetece cocinar, pues inmediatamente podemos recurrir a cualquier aplicación y que nos lleven comida a casa, ¿no? Queremos comprar algo, disponemos innumerables plataformas para las que vamos a comprarla y que nos la lleguen a casa. Por el caso del dolor, ante la más mínima molestia, tendemos a eludir incluso esas pequeñas dosis de dolor que puede dar información sobre lo que puede estar sucediendo. Entonces, hoy día tecleamos en Doctor Google, ¿no? Y vemos dónde tenemos síntomas, qué es lo que nos puede estar pasando y nos automedicamos. Y eso incluso a la larga puede ser hasta bastante perjudicial porque determinadas medidas que pueden ser beneficiosas por haberse aplicado mal en un mal momento pueden llegar a ser perjudicial. Y también otra cosa paradójica del sufrimiento es que nos daña mucho y nos aleja de aquellas cosas que nos generan bienestar, pero también, paradójicamente, también puede ser uno de los grandes motivadores, sino el que más que tenemos en nuestra vida y que muchas cosas las hacemos a pesar del sufrimiento y que dan sentido a nuestra vida. Entonces, cómo jugamos esa inevitable pulsión, pues es un papel clave también en la recuperación.
Siempre he pensado, yo no soy muy amigo de las pastillas, de los analgésicos, porque siempre he
Yo
pensado
tampoco.
que el dolor es una alerta, ¿no? De que algo pasa, a veces, ¿no? Y si mitigamos ese dolor de manera artificial, pues igual me estoy engañando a mí mismo, no sé si estoy haciendo algo, a lo mejor un movimiento, ¿no? O a lo mejor una actividad o un alimento que me provoca un daño y que estoy tapando precisamente por administrarme un analgésico que me engaña. O sea, que creo que el dolor puede ser, hombre, si es una cosa insoportable, habrá que hacer algo, pero un dolor
Exacto.
como alerta, como aviso, yo creo que es bueno.
Totalmente, Pepe, si al final nadie, está claro que por sufrir más vamos a recuperarnos antes y vamos a recuperarnos mejor. Cuando no encontramos ninguna herramienta o estrategia de afrontamiento activo para que la persona pueda modificar sus síntomas y llevar pues el problema que tenga es lo mejor posible, la medicación está ahí. Por ejemplo, en el caso de los opioides, o sea, de los opioides, ¿no? y de los opiáceos. Funcionan. El problema que tenemos con ellos actualmente es el mal uso que se le da y el sobreuso que se le da. Cuando una medicación está indicada como máximo para 3 meses, ¿no? Lo que no se puede hacer es que cuando tú te habitúas a esas dosis, es aumentar la dosis para que siga haciendo efecto. O sea, ahí lo que
Claro.
estamos haciendo es seguir poniendo una tirita y un parche mucho más grande, pero no estamos solucionando
Pero no estamos
el
curando,
problema.
claro.
Exacto.
Y una última cosa por mi parte. Con la fisioterapia pasa algo parecido a la psicología. Son necesarias para mucha gente, pero son de difícil acceso a través de la sanidad pública. ¿Se puede hacer
Sí,
algo para mejorar esto?
se pueden hacer, pero es labor de políticos y gestores sanitarios y del colegio también de fisioterapeutas de poder reunirse con quien hay que reunirse y seguir metiendo presión y haciendo mejores políticas sociales en ese sentido. En España contamos con referentes como la Unidad de Afrontamiento Activo de Valladolid que lo hacen fenomenalmente bien y he tenido la suerte de poder colaborar con ellos actualmente en enero en una formación que estuvimos impartiendo allí con otros compañeros referentes en el sector y lo hacen muy bien. Así que también animo a poder entrevistar incluso a ellos, a pegarse a ellos y a seguir luchando y remando entre todos juntos porque esto no, yo no creo que vaya a venir una única persona. Un Elon más de la vida, ¿no? A solucionar este problema, sino que se tratará más bien de muchas personas comunes y corrientes remando en una misma dirección y haciendo las cosas bien. Tampoco creo que se
Tomo.
solucione con meter más plazas en la pública, si meter más plazas en la pública va a implicar seguir haciendo las cosas iguales porque va a seguir reforzando el problema que hay, sino que además de las plazas en la pública, también sería necesario cambiar el funcionamiento del sistema y que los profesionales incluso también estuviesen actualizados y poder disponer también de mayor tiempo para mantener esas conversaciones incómodas, hacer una buena anamnesis, historia clínica y
Tomo
demás.
buena nota. Álvaro Pinteño es fisioterapeuta, experto en dolor crónico y autor de este libro, Joder, cómo duele, que edita ARPA, una guía para entender mejor el dolor. Ha sido muy interesante la conversación, este café contigo, Álvaro, te lo agradezco mucho.
A ti, Pepe, muchas gracias.
Un saludo.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.